Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alicia y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En estas que sigues pensando en tu trabajo, en tu empresa, en la factura de la luz o en el palo de Hacienda, y resulta que si pones las noticias en la tele o escuchas esta linterna, entonces te dan ganas de cortarte las venas. Es lo que hay. Puede que sea el hartazgo post-pandemia o que, como tú, estoy hasta el gorro del postureo carísimo, por cierto, del politiqueo patrio. Mira, sea como fuere, la verdad es que asistimos a una desafección cada vez mayor entre la política en general y la gente. Como diría Fernando de Haro, y la gente, gente. Varios ejemplos. Uno, no disimulan ni un pelo, y es que cada vez estamos más metidos de hoz y coz en la campaña electoral de las generales. Si lo de Sánchez por su imagen era enfermizo, ahora ya ni te cuento. Lo mismo te anuncia. La vacuna, te queda a desayunar con UGT y Comisiones Obreras como si hubiera convocado la conferencia de Yalta. Mira, dos, en este sentido, acuerdo con los sindicatos para la subida de cotizaciones para las pensiones. Nos ha jodido mayo con no llover a tiempo, que decía mi padre. Eso sí, en cuanto pueden, los propios sindicatos despiden a sus empleados por el mínimo de la reforma laboral del PP. Les han subido las subvenciones y para más inri, no han devuelto ni un duro de todo lo que se forraron en Asturias, en Andalucía, el caso UGT, ni un euro. Tres, el Consejo de Ministros ha certificado hoy que los alumnos de la ESO aprueben por la cara, lo vendan como lo vendan. ¿Qué edad tienen los beneficiarios de la medida? Pues 16 o 17 años. ¿Cuándo hay elecciones? En 2023. ¿A qué edad se vota? A los 18. Cuatro, ¿te acuerdas de ese instante en Yuste? Sánchez se acerca a un chavalín con esa empatía que él solo derrocha. Escucha.
¿Cómo te llamas?
Oliver.
¿Qué estás llevando tú?
Pudiendo suspenderlas todas, fenomenal.
Claro, cuando le dice al niño, ¿qué tal lleva los estudios? Le dice la madre, hombre, pudiendo suspenderlas todas, fenomenal. Coge Sánchez, se da la vuelta y se pira. Luego viene el de protocolo y dice aquello de, pero vamos a ver, ¿no hemos quedado en que no se le chilla? En este sentido, sinceramente, no damos abasto. Sigo alucinando cada vez que me acuerdo de los 400 euros al cumplir 18 años que les vamos a pagar por actividad cultural. Por supuesto, lo anunció su sanchidad. Y es que no se puede tener más morro. 6. Yolanda Díaz y sus coledis siguen posicionándose de cara a las elecciones también. Claro, si tú fueras ella, ¿te fiarías de Ione Belarra o de Irene Montero? Si tú fueras Alberto Garzón, ¿te fiarías de Pablo Iglesias? ¿Y Errejón se fía de Garzón? ¿Hay alguien que se fíe de Monedero? Es más, ¿Monedero se fía de Echenique? Está en la izquierda, ¿eh? Joder, qué tropa. 7. Suma funcionarios que pasan a ser fijos, excepto maestros y sanitarios. El empleo público creado porque sí, los miles de asesores a dedazo. Y todo con el gobierno más grande de Europa. 8. Leo en ABC 16 trayectos en Falcon y Super Puma para que Sánchez asista a dos actos de partido. Sí, sí, escucha. El presidente acudió a los congresos del PSOE andaluz y al PSOE valenciano con medios oficiales. Entre la Moncloa y Torrejón se mueve con un helicóptero Super Puma Aerotaxi. Y luego el Falcon. Toma ya humildad y cambio climático. 9. En el Confidencial Digital. Conmoción en Podemos. Yolanda Díaz ha ofrecido a Errejón que sea su número 2 por Madrid en las generales. Irene Montero ha intentado que la vicepresidenta encabece la lista por Pontevedra, pero no. La candidata a la presidencia del gobierno debe liderar el cartel electoral en la capital. Santo Dios bendito, el mundo. Esto es el holocausto. Errejón de número 2. Y 10, mi postdata. Con este panorama, con este resumen, el PP enfrascado en el Congreso Regional de Madrid como si no hubiera un mañana. Y no es cosa de los periodistas, ¿eh? No, no. Las pullas se las lanzan entre sí para que las contemos. Otra confirmación. A pesar de las encuestas, algunos hacen todo lo posible para no ganar las elecciones.
Expósito. La linterna.
Repasamos, repartimos para todas partes, Escalante.
Aquí te falta la música de Benny Hill cuando cuentas estas cosas, ¿eh?
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes 16 de noviembre. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Empezamos con la tasa de incidencia del coronavirus, que ha subido otros 6,6 puntos hasta 88,6 casos. Sanidad notifica además hoy 29 muertes.
El País Vasco pedirá permiso a Justicia para implantar el pasaporte COVID en locales de ocio y restaurantes. Además, Sanidad propone aumentar el número de contagios en cada nivel de alerta. El riesgo alto lo marcaría una incidencia de 300, mientras que ahora es de 150.
La CUP ha presentado una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Generalitat.
Consideran que las cuentas son insuficientes y continuistas, aunque dicen seguirán trabajando. La CUP pretende agotar los plazos hasta el 22 de noviembre. Ese día se celebra el debate de los presupuestos en el Parlament de Cataluña. Lo que es increíble es que en un país como este se siente Cataluña sigue siendo España, estén cogidos por sálvase a la parte por la CUP. Pero claro, ¿qué vamos a decir aquí si estamos igual por Batasuna?
Y llevamos años allí con
eso. Es impresionante.
Esta te va a gustar. Interior acerca a otros 4 presos de ETA, cárceles del País Vasco.
Muy bien. Como era aquello, Marlaska, qué papelón. Bueno, entre ellos se encuentran Santiago Aragón, que en 2001 asesinó al ertzaina a Mikel Uribe. Marlaska, qué papelón, ha asegurado que todos los presos de ETA están en cárceles a menos de 200 kilómetros de su residencia. Y lo hace como, vamos, como un éxito. Es el primer traslado que se produce desde que el gobierno vasco tiene la gestión de prisiones.
Arranca el juicio por los negocios de la trama Gürtel en Boadilla del Monte, en Madrid.
Se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional 24 acusados, 17 de ellos arrepentidos. Estos han reconocido que durante 8 años se ofrecieron adjudicaciones a determinadas empresas a cambio de comisiones a políticos del PP.
La Audiencia de Madrid ordena la entrada en prisión para 10 de los condenados por el asalto a la librería de Blanquerna.
En total, 14 personas asaltaron este centro cultural de Madrid durante la diada de 2013. El tribunal toma la decisión después de que el Constitucional no haya admitido su recurso de amparo, que había suspendido la pena.
El gobierno aprueba el indulto parcial para Juana Rivas.
El Supremo la condenó a 2 años y medio de prisión por sustracción de menores, sus propios hijos, y ahora esa pena se reduce a la mitad. Tras esta decisión, Juana Rivas no entrará en la cárcel y recupera la patria potestad de sus hijos.
El sector del metal comienza una huelga indefinida en Cádiz.
No están de acuerdo con las condiciones que se está negociando en un nuevo convenio colectivo para las pymes del sector. Desde primera hora, los piquetes han bloqueado la entrada a varias industrias en la bahía de Cádiz y al campo de Gibraltar.
Polonia estudia pedir a la OTAN que active el artículo 4 que garantiza el principio de defensa entre aliados.
La presión migratoria se mantiene en la frontera con Bielorrusia. El gobierno polaco ha colgado en redes sociales vídeos en los que su ejército utiliza cañones de agua y gases lacrimógenos contra estas personas.
Y a esta hora comienza la gala de entrega de los premios Ondas de 2020 y de 2021.
Entre los galardonados, nuestros compañeros de Tiempo de Juego, premiados con el Ondas al mejor programa de radio. En la edición de este año, El Pirata y su banda se han llevado una mención especial del jurado. Y nos queda algo de los deportes.
Hoy tenemos tenis de primer nivel. Esta noche Paula Badosa, Garbiñe Muguruza se enfrentan en las semifinales de la Copa de Maestras a partir de las 9 de la noche. Y en fútbol, en el Real Madrid, Gareth Bale, nueva lesión en el gemelo, no podrá jugar el partido de esta noche con su selección frente a Bélgica. El galés lleva sin jugar desde la tercera jornada de liga con el Madrid, pero el sábado, eso sí, jugó medio partido con Gales.
Esto de Gareth Bale es como lo del precio de la luz.
Es recurrente.
Ya, ¿verdad? Ya no es noticia.
Ya no es noticia. ¿No? También podemos poner la música de Benny Hill para el
Red Sol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos cubiertos con posibilidad de chubascos fuertes en Baleares. De forma más débil, las precipitaciones afectarán al este de Cataluña y de forma aislada al este de Aragón. Nubes en el norte de Galicia, el Cantábrico, el Alto Ebro, el Pirineo Occidental y el Sistema Ibérico. Temperaturas que suben ligeramente. Tenemos a esta hora mínimas de 5 grados y máximas de 17 grados. Viento del norte fuerte en Baleares y Ampurdán. Viento del noroeste en el Ebro y del este en el norte de Galicia y en el estrecho.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Con la campaña de Navidad a la vuelta de la esquina, muchas empresas se preparan para aumentar las contrataciones durante estas semanas. Se prevé un repunte en todas las comunidades y sectores. Susana Moneo.
Ya están abiertos los procesos de selección con una oferta que supera la del año pasado y también la de prepandemia, la de 2019, 1.200.000 plazas, mayoritariamente en los sectores de comercio electrónico, alimentación, distribución y logística. Precisamente el auge del e-commerce ha abierto un gran número de oportunidades. Ocurre, por ejemplo, en GXO, Rui Márquez es su director general.
Bueno, la mayoría evidentemente son preparadores de pedidos, empaquetadoras, pero también estamos buscando pues todo lo que es la parte de control de gestión, las personas que son data clients, que son los analistas de datos.
Y hay muchos puestos también para repartidores, mozos de almacén. En comercio tradicional se ofrecen contratos para promotores, comerciales y dependientes, y en hostelería se precisan camareros, cocineros y ayudantes de cocina. Pero hay una gran diferencia entre comunidades. Valencia encabeza el ranking de oportunidades, seguida de Barcelona y Madrid.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los martes, ponemos el foco en cuestiones económicas con María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Esto
buenas tardes a todos.
Parece que va de cachondeo por las polisílabas, pero es verdad. Lo leo tal cual, ¿eh? Gobierno y sindicatos alcanzan un acuerdo en cuanto al diseño del mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al derogado factor de sostenibilidad con el que se pretende reforzar el sistema de pensiones. Dicho de otro modo, suben las cotizaciones de la seguridad social. ¿Sí o no?
Traducción, muy bien.
Ya está, es que de verdad, cómo le gusta. Esto es como lo del crecimiento negativo.
Eso es, sí. Exactamente, es la manera de marear la perdiz y a los ciudadanos.
¿Sí? Oye, esto se puede hacer, lo han hecho, pero ¿es lógico hacerlo sin los empresarios?
Vamos a ver, no es lógico, pero puede hacerse y de hecho lo han hecho. O sea, y mira si les ha salido caro a los empresarios levantarse por dos veces de la mesa, Ángel. Porque en principio era una cosa que iba a ser al 50%, lo íbamos a pagar entre empresarios al 0,50 y los ciudadanos o trabajadores al 0,50, y luego se ha ido cambiando esa proporción hasta decidir que 0,5 puntos porcentuales de la subida lo harán las empresas y 0,1 puntos los trabajadores. Con lo cual, vamos a pagar igualmente, ¿sabes? O sea, es que al final lo vamos a pagar los mismos. O sea, al final los empresarios también son trabajadores. Con lo cual, pues bueno,
¿Cómo
lo terminamos pagando todos.
¿Cómo impacta a priori esta decisión en los sueldos?
Mira, la cuenta es sencilla. Lo que te decía, supone subir 0,5 puntos porcentuales la cotización de las empresas y 0,1 la de trabajadores. En la actualidad, las empresas pagan un 23,6% de la base de cotización, equivalente aproximadamente al salario bruto mensual con las pagas extras promediadas, mientras que los trabajadores cotizan un 4,7%. Y esto pasaría del 23,6% al 24,1% y del 4,7% al 4,8%. A ver, para un trabajador, por ejemplo, con la base mínima de 1.050 euros mensuales, que son 12.600 euros anuales, la cotización adicional equivaldría a 1,0 euros menos en la nómina, 2,6 euros menos al año, mientras que los empresarios tendrían que cotizar por ellos 63 euros al año más, 5,25 mensuales. Y para los trabajadores, con la base de cotización máxima de 4.070,10 euros mensuales, por ejemplo, 48.841 euros anuales, la rebaja en la nómina mensual antes de retenciones sería de 4,07 euros mensuales, casi 50 al año, mientras que la empresa tendrá que cotizar 20-35 euros adicionales al mes, que son 244 euros más al año. Esto, pues parece poco, evidentemente, parece poco, pero claro, se añade a muchísimos otros costes, pues el coste de la energía, el tema del desabastecimiento, el tener que pagar el SMI para los empresarios, en fin, que es un suma y sigue, pues que es poquito a poquito, pues nos van restando bastante, mientras los sueldos bajan.
Poquito a poquito, pues se hace un buchito. El gobierno tiene como objetivo recaudar cerca de 50.000 millones, dicen, en 10 años. ¿Esto va a sostener el sistema de pensiones en caso de que sea verdad esa cantidad?
Pues mira, exactamente, lo primero es eso. En caso de que sea verdad esa cantidad, los expertos dicen que se queda corto, no, lo siguiente. O sea, dicen que además, más bien al contrario, ya que traspasa una parte del mayor coste de la jubilación de las generaciones del baby boom, que son más numerosas y con mayor esperanza de vida, a las generaciones más jóvenes, que son muchísimos menos, que continúan trabajando, y esto pues va a aumentar la inequidad del sistema. O sea, que se puede augurar que no se resuelve el problema de la sostenibilidad del sistema, sino que empeora y manda una señal preocupante a Bruselas. Incluso, ojito, que muchos socios del gobierno están viendo que esto no será siquiera suficiente, porque además ni para el gobierno, Ángel, porque tienen el plan B, que abre la puerta tanto a recortes de gasto como de nuevas alzas de cuota, con lo cual no confían ni ellos mismos en que esto sea suficiente ni resuelva nada.
Los empresarios, ya hemos dicho, no se han sumado al pacto, pero esto era un compromiso con Bruselas.
Exacto. Un compromiso del gobierno, Ángel.
Claro.
O sea, del propio gobierno.
¿Y ahora
o sea, qué? Que no es una cosa que diga Bruselas, lo vais a tener que hacer. No. Es que el mismo gobierno dijo que lo iba a hacer, que se comprometía a hacerlo. Con lo cual, en fin, es un poco complicado. Es verdad que tal y como sucedió con el SMI, pues los empresarios han rechazado la propuesta y el mensaje ha sido claro, pues que un aumento de las cotizaciones pone en riesgo la recuperación económica y la competitividad de las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los empresarios, si no pueden, no van a crear empleo. ¿Y de dónde vienen los ingresos? Pues del empleo. O sea que si no hay empleo, pues no va a haber más ingresos. Con lo cual, ¿y qué dirá o estará pensando Bruselas? Pues mira, Ángel, estará flipando y con perdón. O sea, el que es que el gobierno se está enredando en sus propias contradicciones a la hora de cumplir el compromiso del que hablábamos, que lo diseñó él mismo para reformar el sistema de pensiones para que fuera sostenible en el tiempo. ¿Qué queda? Pues queda un mes para concretar todo y la comisión entonces será cuando evalúe lo que haya hecho España. Es hasta que esté publicado en el BOE. Entonces los técnicos deberán decidir qué hacer. Y ojito, que es que entonces será cuando vayamos a pedir más dinero, cuando nos diga la comisión, es que ustedes no están cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que pasará? Pues que el marrón va a pasar a la siguiente generación de políticos. Y entonces nos tocará hacer sí o sí los deberes, pues porque otro tipo de gobiernos a lo mejor sí que se sienten más comprometidos. Bueno. O eso ha pasado hasta ahora. Pero bueno, ya veremos.
Continuará. María Jesús Pérez, gracias.
Muchas gracias.
Adiós, chao.
Gracias a todos.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Juan Carlos Aparicio, ¿te acuerdas? Ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Silvia.
Ha valorado en COPE el acuerdo de gobierno y sindicatos para subir las cotizaciones un 0,6%.
Si eso supone perder competitividad para las empresas españolas, será pan para hoy y mucho hambre para mañana. El sistema este de seguir engordando una enorme deuda que tienen que pagar quienes precisamente han de pagar también cotizaciones sociales más altas, pues va a ser un escenario de difícil mantenimiento, por no decir de imposible mantenimiento.
Javier Maroto, PP, y Pedro Sánchez, en el Senado.
El portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta le ha preguntado al presidente por sus viajes en Falcon.
16 trayectos del Falcon y su helicóptero Super Puma para desplazarle a usted a los congresos del Partido Socialista de Andalucía y de la Comunidad Valenciana. Es una vergüenza tener un presidente que se paga ir en Falcon gratis con el dinero de todos los españoles.
No es que tengan un problema conmigo, es que tienen un problema con la democracia, porque no reconocen el resultado electoral de las urnas.
¡Es maravilloso! Se va en Falcon al Congreso del Partido. Se va en helicóptero de Moncloa a Torrejón, de Torrejón a Moncloa, del aeropuerto de Valencia al otro lado y viceversa. Y el problema es con la democracia. Por favor, la democracia soy yo. La falta decir. Bueno, Gotzone Sagardui es la consejera de Sanidad del País Vasco.
Ante el aumento de la incidencia, dejan en manos de la justicia la implantación del pasaporte COVID para acceder a restaurantes o salas de conciertos.
para su puesta en marcha es preciso contar con la autorización judicial y deberemos esperar a cuál es la decisión. Lo que intentamos es que sirva de acreditación para poder acudir a ciertos espacios en los que el riesgo de transmisión del virus es alto.
Kaili González es una de las organizadoras de las marchas del 15 de noviembre en Cuba.
Ha pasado por Herrera en COPE, donde ha contado la situación en el país y su rechazo al gobierno de Díaz-Canel.
Si en algo hemos logrado el consenso es declararnos en estado permanente de protesta. O sea, esto significa que cuando no exista peligro de que a mí por salir me lleven presa, yo pueda cumplir con la idea de mi manifestación, que era simplemente llevar una flor a un prócer cubano, entonar las notas de nuestro himno nacional y pedir por la liberación de los presos políticos.
Y el sonido musical, Ringo Starr.
A convertir en profesor de batería a través de internet. El 22 de noviembre se une a la plataforma Masterclass, en la que enseñará a tocar algunos de sus temas y también ofrecerá consejos y trucos a sus seguidores.
Gracias, Silvia.
Hasta ahora.
Chao. Te lo venimos contando. Rusia lleva varios días en boca de todos, pero la noticia de hoy no tiene que ver con fronteras, aunque es otro disparate. Titular: Rusia destruye un satélite con un misil y pone en peligro la Estación Espacial Internacional. Te lo explico un poco más. Rusia tenía un satélite obsoleto en el espacio que ya no funcionaba. Como no tenían otra forma de sacarlo de ahí, esta noche han lanzado un misil para deshacerse de él. Esto ha generado una nube de escombros espaciales que ha puesto en peligro la Estación Espacial Internacional. Los 7 astronautas se han visto obligados a refugiarse durante horas. Se han metido en 2 naves acopladas a la plataforma, pues tenían que volver a la Tierra. Esta explosión va a suponer un peligro para todas las actividades espaciales durante los próximos años. Lo ha dicho Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Hasta ahora, la prueba ha generado más de 1.500 piezas de escombros espaciales que se pueden atraer y cientos de miles de piezas más pequeñas que ahora amenazan los intereses de todas las naciones. Además, esta prueba aumentará significativamente el riesgo para los astronautas de la Estación Espacial Internacional.
La estación siguió pasando a través del cúmulo de escombros cada 90 minutos. A partir de la tercera vuelta, la NASA determinó que ya era seguro salir de las cápsulas. En Estados Unidos han catalogado este acto como una irresponsabilidad y dicen que trabajan en la respuesta.
La conducta peligrosa e irresponsable de Rusia pone en peligro y demuestra claramente que las afirmaciones de Rusia de oponerse a la militarización del espacio son falsas e hipócritas. Estados Unidos trabajará con sus aliados y socios para responder a los actos irresponsables de Rusia.
Rusia niega que el lanzamiento pudiese dañar a los astronautas. De hecho, no reconocen siquiera haber lanzado el misil. Tampoco avisaron a nadie de que lo iban a lanzar, simplemente lo han tirado para arriba. Bueno, todo esto se produce en un momento en el que la tensión entre Moscú y Washington crece, también por la frontera de Ucrania, por Bielorrusia. Afortunadamente para los astronautas, ninguno ha tenido percance mayor. Parece de película. Rusia se deshace de un satélite que ya no les servía, lanzando un misil al espacio. Tal cual. Nos damos un paseo por las redes. Habláis de Podemos, de los líos en la izquierda. Silvia.
Hola, Ángel. Hablas de ello en tu videoblog. Se puede ver en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en expósito-cope. Teresa, creo que Podemos, con tanto cambio, va a acabar convirtiéndose en algo lejano a lo que era en su origen. Y cuidado con las guerras internas, que eso también desgasta.
Sí, pero eso ya no es de Podemos, es del PP de Madrid, por lo menos. El gobierno da luz verde, vía decreto, a la eliminación de los exámenes de recuperación en la ESO.
Escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp, en el 600-544-555.
Yo no estoy de acuerdo con que los alumnos no pasen con suspenso. Yo suspendí por 2, tuve que repetir el curso. Y gracias al esfuerzo y la tenacidad lo superé.
He escuchado a la ministra de Educación decir que no hay que preocuparse por la cultura del esfuerzo. Soy profesora y veo que no ha estado ni una sola vez en un aula ni tiene ni idea de lo que habla.
Tiempo de análisis esta noche con Agustín Peri, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día hablaremos del aumento de los delitos sexuales. Fíjate en un dato. Las agresiones sexuales con violación han crecido un 14% este año en España. ¿Sí? Luego en nuestra clase de economía comentaremos cómo está el diálogo social después de ese acuerdo con los sindicatos. Y en tecnología hablaremos sobre inteligencia artificial. El día viene cargadito. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555. Y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Deportes en La Linterna dentro de 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, calentando están Badosa y Garbiñe Muguruza, porque recuerda, a partir de las 9 de la noche una de las dos va a estar en el máster, en la final femenina. Veremos si gana la experiencia de Garbiñe o la fuerza y la juventud de Paula. Te lo vamos a contar todo, nada, en 4 minutitos.
Venga, te espero, hasta ahora.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Pueden coger los animales también COVID? ¿Habrá que vacunar a los animales, a nuestras mascotas también?
Solamente son muy poquitos animales los que se infectan.
Pues finalmente el IPC, el indicador de precios que nos dice cuánto cuesta la vida, cerró el mes de octubre en el 5,4%. ¿A qué se debe este incremento de los precios?
Es muy complicado, por no decir imposible.
Solo 10 años, el tiempo que cumple la ley antitabaco. Pues a raíz de esto nos preguntamos cómo ha cambiado en España el consumo de tabaco en la última década.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En tu próximo plan, haz un match con Viñal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Valley es un match.
¿Pero qué os pasa hoy?
Que en zooplus.es ya están las ofertas de Black Friday. ¿Y quieren su comida favorita, una cama nueva, juguetes y collares?
Si tu mascota hablase, te diría que ya ha empezado el Black Friday en zooplus.es. Con las ofertas más animales y todo lo que necesitas para hacerles felices. zooplus.es.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, ¿qué tal? Todo tuyo.
Bueno, pues aquí estamos preparados para hablar de un deporte que nos ha dado muchas alegrías, porque siempre estamos enamorados del fútbol, del baloncesto, del ciclismo, del motociclismo, del automovilismo, pero hay el tenis. ¿Quién nos recuerda a Manolo Santana, Manolo Orantes, Arantxa Sánchez Vicario, a Conchita Martínez y, por supuesto, a Rafa Nadal, que sigue preparándose para reaparecer? Pero el tenis tiene mucho presente. Carlos Alcaraz, un chaval, ayer, en el partidazo de la COPE, habló de su relación con Rafa Nadal.
Cuando estoy con Rafa, sinceramente todavía me da impresión al estar con él, al estar cerca hablando con él, todavía me da impresión y me da cosa. Me pongo un poquito, digamos, nervioso todavía y me da cierta cosa decirle cosas de esas. Me acuerdo yo la primera vez que coincidí con él, que le pedí una foto, fue en el Mutuo Madrid, y la verdad que lo pillé así un poco rápido porque él tenía prisa, pero sí, fue agradable.
Bueno, el relevo del tenis masculino que está garantizado. Hablamos del tenis femenino porque en apenas 28 minutos va a comenzar una semifinal del máster femenino entre dos españolas, lo que nos garantiza que una va a estar en la gran final. Queremos saber cómo está cada una, cómo está Munilla ahora mismo, Paula Badosa.
Pues imagínate, Manolo, casi deja el tenis por depresión y ahora con 24 años ha vivido su mejor temporada. Empezó el año como número 70 del mundo y ahora es la número 10 y la octava del año. Su gran victoria en Indian Wells, el considerado quinto Grand Slam, ganó también en Belgrado, hizo semifinales en Madrid y en Charleston, con victoria, por cierto, ante la número 1 Barty, y cuartos de final en Roland Garros, Juegos Olímpicos y Cincinnati. Aquí en el Masters se ha plantado en semifinales, ganando a Sabalenka y a Sakkari, y perdió con Swiatek, estando ya clasificada. Así que Badosa alucina con lo de hoy.
Sí, es algo increíble poder jugar unas semifinales de un máster. Encima, pues poderlo jugar con Garbiñe, que cuando yo estaba creciendo ella estaba pues número uno del mundo ganando Grand Slams. Para mí es especial jugar ese partido, aparte de que obviamente habrá tensión y las dos queremos ganar.
Nadal, Alcaraz, Garbiñe, Badosa. Puede ser también el relevo de la raqueta femenina. ¿Cómo está la experiencia, Arauz? ¿Cómo está Garbiñe Muguruza?
Pues Garbiñe llega a este torneo de maestras, Manolo, tras una temporada francamente irregular en la que solo ha ganado el torneo de Dubái, y con una cuarta ronda en Australia y otra cuarta ronda en el US Open como mejores actuaciones en los Grand Slam. Y llega a esta semifinal después de perder el primer partido ante Pliskova y de ganar a Krejcikova y a Kontaveit en los otros dos encuentros, y además jugando un gran tenis. Así afronta la jugadora nacida en Caracas este histórico partido para el tenis español.
Bueno, va a ser un partido muy interesante, nunca hemos jugado antes, va a ser un partido bonito para jugar, sobre todo en un Masters, ¿no? Que es histórico que dos españolas estén en semifinales. Y bueno, saldré a por todas porque es el torneo final del año y de los más importantes. Tendremos una representación española en la final y eso es lo bueno.
Eso desde luego es lo bueno, pero hay que mojarse. Los dos tíos que más saben de tenis en este país nos escuchan. Ángel García, ¿por qué crees tú que va a ganar Paula Badosa?
Bueno, muy sencillo, Manolo, porque es sinceramente la tenista más en forma del mundo. Venía de 8 victorias hasta el partido de Swiatek, que evidentemente no quería ni salir a jugarlo porque estaba pensando en esta semifinal y ya estaba clasificada. Tiene todos los golpes, tiene la cabeza perfectamente amueblada, está mejor que nunca y tiene muchísimas ganas. Yo creo que Paula Badosa, sinceramente, es la gran favorita para el partido de hoy y creo que se lo va a llevar.
Bueno, te está escuchando y dice que no con la cabeza Quique Yunta, compañero del diario ABC. ¿Tú, Quique, por qué crees que va a ganar Garbiñe?
Pues me atrevería a decir que Garbiñe y Muguruza, primero por una cuestión de galones. Es verdad que sirven de poco y también es verdad que Paula Badosa ha hecho un año muy bueno. Tampoco es malo el de Garbiñe y Muguruza en este 2021, 5 de la agüita. Ha ido de menos a más en este torneo de maestras. Paula Badosa la tenía como referencia cuando era una niña. Y eso, quieras que no, tiene que hacerse notar en el partido de esta noche. Muguruza está jugando bien. Es una jugadora que va mucho por sensaciones. Y yo creo que su evolución en México invita a pensar que tiene una pizquita más que Paula Badosa.
Bueno, pues ya en la pista central en Guadalajara, en México, están las dos tenistas españolas empezando lo que va a ser su peloteo, su calentamiento. Ángel García, ¿dónde podemos escuchar esa semifinal?
En cuanto tú termines, Manolo, en cuanto tú termines, en la aplicación de Tiempo de Juego, en cope.es, en todas nuestras redes móviles, va a estar el partido en directo y le hemos dicho aquí que Junta, que aunque me lleve la contraria, que se venga. Le ha mandado venir Alberto Arauz, así que estaremos todos juntos.
Bueno, vamos a hablar de un tío que le vuelve loco el tenis, aunque él juega al fútbol. Se llama Gerard Piqué. ¿Se acuerdan ustedes la noticia que adelantamos aquí en la cadena COPE la pasada semana en el partidazo? Tenía que ver con el tenis y con los programas de televisión. Elena Condis, ¿qué contamos del Hormiguero y de Piqué?
El 9 de noviembre, tras el primer entrenamiento de Xavi y sus nuevas normas, Juanma Castaño desvela en el partidazo de la COPE que el propio Piqué decide cancelar la entrevista que tenía programada para esta noche en el Hormiguero para promocionar la Copa Davis. El mensaje de orden de Xavi cala en el vestuario. Piqué, como capitán, cree que debe dar ejemplo y opta por posponer esta entrevista con Pablo Motos y evitar viajar fuera de Barcelona. Por cierto, a su Copa Davis solo tiene previsto ir 2 días, los 2 domingos de competición.
Bueno, atención, porque esa noticia que dio el partidazo, evidentemente que se va a confirmar, porque hoy no va a estar Gerard Piqué en el Hormiguero. Pero Gerard Piqué ha querido matizar, ha querido explicar. Ha sido decisión de él, le ha obligado Xavi, se lo ha impuesto el club. Víctor Navarro, ¿qué dijo?
Ha confirmado la información que dio el partidazo. Estuvo anoche en el canal de Twitch de Ibai Llanos, como hace habitualmente, y entre risas y charlas le dio un palo a la prensa y confesó que en cuanto llegó Xavi e impuso sus reglas, entendió, sin necesidad de avisarle, que debía cancelar esa entrevista en el Hormiguero. Los motivos: no distraerse, no viajar hasta Madrid y básicamente respetar las normas que ha impuesto Xavi en el vestuario.
Cancelé la entrevista, pero la cancelé porque me dio la gana cancelarla, porque al final pues hay unas normas que ha puesto Xavi y que, bueno, si quieres viajar, pues tenías que decirle y comentarle, y preferí no comentárselo y cancelar la entrevista porque no me apetecía pues tener que pedirle permiso, ni mucho menos. Parecía que era como que aquí, que Xavi ha venido aquí a imponer. Xavi ha puesto sus normas que nos parecen genial a todos, pero de ahí a lo que muchos han dicho, pues parece que esto sea, pues yo qué sé, algo que no es.
Bueno, ya saben que el día estaba perfectamente dibujado. Por la noche con Pablo Motos en el Hormiguero y por la mañana, o mejor dicho, por la tarde, mediodía, en la presentación de la Copa Davis. Ángel García, tú también adelantabas esa noticia. ¿Ha venido Gerard Piqué a la presentación?
No, Manolo, no ha venido Gerard Piqué a la presentación, como ya estaba previsto desde que se supo todo el tema de Xavi. Como ha dicho Elena Condis, sí que tiene previsto venir a la Copa Davis. Va a estar por lo menos un par de domingos viendo el España-Rusia y viendo la final. Y escucha, porque hay alguien que ha hablado de Gerard Piqué. Es el alcalde de Madrid. Y además de justificar a Xavi, ojo que le da un consejo a Gerard.
No nos ha mandado ningún mensaje Piqué diciendo por qué no venía. Pero bueno, podemos imaginar por qué es. Mano dura o no mano dura. Yo creo que el Barça ha acertado fichando a Xavi. Si Xavi entiende que hay que estar centrado exclusivamente en el fútbol, pues nada, adelante. Y yo creo sinceramente que al Barça le irá mejor. Lo que sí le diría a Gerard Piqué es que tome ejemplo de David Villa o Luis Suárez.
Léase.
Léase que el Atleti es un gran sitio para ganar ligas.
Bueno, la cuñita del alcalde estaba ahí. Por cierto, Joan Bayori, ¿en el club cómo se han tomado esa modificación de conducta de Piqué? No ir al Hormiguero, no estar presente en la Copa Davis.
Pues bien, en el club siempre se le ha respetado a Piqué esa faceta que va más allá de su actividad como profesional del fútbol y de la que en ocasiones el propio club se ha beneficiado, como cuando fue pieza clave para cerrar el todavía a día de hoy sponsor principal del club. Más allá del caso particular de Piqué, sí existía la sensación de que no se entrenaba todo lo bien que se debería y que había cierta relajación en el método, y la nueva rutina implementada por Xavi se ve con buenos ojos porque se considera que va a ir en beneficio de la cohesión y el rendimiento del grupo.
A ver, Dani Senabre, ¿tú crees que tras estas dos cancelaciones Gerard Piqué le ha visto las orejas al lobo?
Bueno, Piqué no es tonto, de hecho probablemente sea el más listo de todos, y sabe perfectamente que con Valverde, con Setién, con Koeman, pues podía hacer prácticamente lo que quería. Y ahora con Xavi no. O para ser exacto, sí que puede seguir haciendo lo que quiere, pero sabe que el que va a quedar mal a partir de ahora es él, porque todas las miradas están puestas en eso, ya que Xavi, a diferencia de sus predecesores, repitió 73 veces la palabra normas el día de la presentación. O sea que Piqué va a seguir siendo Piqué con su personalidad y con todo lo que ya sabemos, pero a partir de ahora se va a contener mucho más.
Bueno, hay algunos madridistas que no se contienen, y menos después de lo que vamos a contar.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
El nombre propio es Gerard, el nombre propio, perdón, es Gareth Bale. Un Gareth Bale que se tiró 9 semanas recuperándose en el Real Madrid y que curiosamente volvió para ser concentrado con Gales. Gales jugaría esta noche un partido trascendental frente a Bélgica. Y Ancelotti, cuando fue convocado, dijo esto.
No soy su padre, se va a Gales, el equipo nacional va a evaluar si estará disponible para jugar o no.
Pero a ver, Miguel Ángel Díaz Boyarizo, cuéntame qué ha pasado con Gareth Bale, ¿se ha vuelto a lesionar?
Bueno, clavó los plazos, Manolo, se lesionó el 11 de septiembre y reapareció el sábado pasado, el día 13 de octubre, para jugar 45 minutos contra Bielorrusia. Se perdió 13 partidos con el Real Madrid y disputó su partido número 100 con Gales. Me dice Pedro Martín que hasta el momento ha disputado 254 partidos con el Real Madrid y que se ha perdido 160 por lesión. Tiene molestias en el gemelo de la pierna derecha y tendrá que ser sometido a una resonancia para saber el tiempo que va a estar de baja.
Bueno, y hay que recordar que Benteke y Witsel han dicho hoy sus dos compañeros algo acerca de Hazard, sobre el tema de Hazard. Pero antes, Melchor Ruiz, ¿cómo lo han recibido en el club el pues hecho de que se vuelva a lesionar Gareth Bale?
Te puedes imaginar, Manolo, hay enfado, hay malestar en el Real Madrid, lamentan lo sucedido con Gareth Bale, se repite la historia, una vez más vuelve lesionado tras jugar con su selección. Y además entienden que en esta ocasión ha podido haber precipitación en ese regreso, en esos 45 minutos que jugó con Gales, tanto como por parte del futbolista como de la selección, sobre todo teniendo en cuenta, como decíamos, que llevaba 2 meses sin jugar y que además había tenido todo el tiempo y todo el mimo del mundo aquí en la capital de España recuperándose. Así que, además del enfado, además del malestar, lo único que les pueda hacer esperar ahora mismo al Real Madrid es que las pruebas que están previstas para mañana den como resultado lo menos grave posible en ese gemelo derecho de Gareth Bale.
Pace, el seleccionador galés, decía esto sobre lo que le ha ocurrido a Bale.
Yeah, he's gonna be stiff. He's not,
está un poco cargado, lleva sin jugar a primer nivel más de 2 meses y hacerle jugar el otro día supuso un gran esfuerzo para él desde el punto de vista físico. Hoy ha tenido sesión de recuperación en solitario y dejaremos hasta el último momento la decisión de si va a poder jugar unos minutos.
Bueno, otro que ha abandonado la concentración, ya lo anunciábamos ayer, es Eden Hazard, pero hoy Hazard ¿ha entrenado con el equipo, Miguel?
Sí, se ha entrenado con normalidad en Valdebebas. Recordemos que fue liberado por parte de Bob Martínez, el seleccionador belga, que ayer dijo que era algo que estaba previsto. Recuerda, Manolo, que Ancelotti dijo a mediados de septiembre que Hazard no estaba para jugar 2 partidos seguidos. Algo parecido han dicho algunos de sus compañeros. Por ejemplo, Axel Witsel ha dicho que el seleccionador Roberto Martínez le ha dicho eso, que Hazard no está para enlazar 2 partidos seguidos. E incluso Christian Benteke, otro de los compañeros de Hazard, se ha referido incluso a su forma de jugar. Dice que por su historial de lesiones evita más el contacto y que en vez de regatear opta por moverse de manera inteligente en el campo.
Con este panorama abrimos línea con el confidencial Ulises Sánchez Flor. Sinceramente, ¿Bale y Hazard están ya para la alta competición?
Hazard todavía considero que puede rendir en la alta competición y que tiene ganas y tiene rebeldía para poder seguir demostrando que es un jugador que puede desequilibrar un partido y que con confianza, con continuidad y recuperado, que yo creo que ya está de esa lesión del tobillo, todavía tiene que dar bastante juego y bastante competitividad en la alta competición. Pero lo de Bale es diferente. Es un jugador que le cuesta coger ritmo de competición, que sigue siendo frágil físicamente, aunque parezca un privilegiado, pues recae de diferentes lesiones. Luego la cabeza de Bale no está para la alta competición. Así que son dos casos diferentes en el Real Madrid.
Bueno, pues las caras son de amargura, tanto en Bale como en Hazard, porque no levantan cabeza. En cambio, Dani Alves ha traído la sonrisa y anima al barcelonismo a que mañana a las 2 vaya su presentación.
Hola, culé, estoy pasando aquí para decir que ya estoy en casa y también para invitaros. El próximo miércoles estaremos todos juntos recordando la primera vez. Nunca se olvida, la segunda tampoco. ¡Nos vemos!
Bueno, ha traído la sonrisa y parece que quiere tirar también Elena Condis de galones.
Es un líder nato y a sus 38 años Xavi cree que puede sumar con su mentalidad ganadora y su liderazgo. Dani Alves va a lucir el dorsal 8 de Iniesta. Mañana le veremos ya vestido de corto en ese acto abierto al Camp Nou, de nuevo 13 años después, junto a Laporta, y en el vestuario aplauden su llegada y su discurso. Vas a escucharlo ahora, cargado de ambición y de amor hacia el club con el que se dirigía a sus compañeros.
El viejo es una cosa, ¿no? Saber lo que representa este club, esa camiseta, que estaba rodando fuera, he descubierto que aquí es lo mejor sitio que hay para hacer cosas grandes, para vivir. Y ustedes que están aquí, pues, por lo valores, porque fuera no hay nada mejor que aquí.
A ver, Ricardo Rossetti, redacción de Media Pro, ¿puede ser Alves el nuevo líder del Barça?
Rotundamente sí, Manolo. Él ha pedido volver, ha insistido, ha aceptado un contrato bajo, sabemos que quiere jugar el Mundial, sabemos que es el título que le falta y lo quiere ganar, y Xavi lo acepta sabiendo que tiene ese carácter para tirar de un vestuario que está alicaído, que está deprimido, que está mohino y que con poco se viene abajo como se vio en Balaídos. Y esa alegría que aporta Alves ya se ha notado en su llegada. Ya se ha notado ese liderazgo en el mensaje que se ha encargado el club de publicitar, porque es evidente que tiene un líder por carácter. De momento fuera, pero que en enero también va a estar dentro del campo.
Y para terminar, una noticia que ya era un secreto a voces. Hoy se ha hecho oficial la salida de Ramón Planes del FC Barcelona. Lo que no es un secreto a voces, porque lo conoce el mundo entero, es lo que nos va a contar ahora Gemma Santos.
Pues sí, todo el mundo conoce en todos los rincones del planeta nuestros amigos de Leroy Merlin, donde los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro. Sí, sí, vas a ser muy pro porque te van a dar en Leroy Merlin un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra. Y aún tienes muchas más ventajas que suman y suman ahorros sin parar. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, ayer la selección de Suiza daba el sorpresón y se metía directa en el Mundial. Suiza se metía en el Mundial y por tanto el gran fracaso era para Italia, que tendrá que ir a la repesca. Madre mía, ¿qué se dice por allí, Bonrichetti?
Intentó ser optimista el seleccionador Roberto Mancini, Manolo, asegurando que Italia no solo se clasificará para el Mundial, sino que incluso podría ganarlo, pero de lo que se habla hoy en Italia es de decepción, de desastre y hasta de ridículo. En la Gazzetta dello Sport se describe lo de anoche como una pesadilla, y un mito de los banquillos como Arrigo Sacchi describe la actitud de los jugadores de Mancini como la propia de los vanidosos y engreídos. Leo en Il Mattino que Italia está perdida y el Mundial está en riesgo, y en Tutto Sport que hace falta otra Italia y que es urgente resolver la falta de gol.
Bueno, a la repesca Italia en Portugal, que ya saben que van a ir a la repesca. ¿Levanta cabeza o siguen jurado las duras críticas?
Nada, hoy los medios portugueses siguen atizando a Fernando Santos, el seleccionador. Tiene contrato hasta 2024, pero se cree que la repesca pueda cambiar su futuro. Algunos ex internacionales, como Carlos Xavier, dice que el partido ante Serbia estaba hecho para jugar al empate, o Paulo Madeira dice que las sustituciones fueron un batiburrillo. El caso es que nadie cree en el técnico y ni un emparejamiento sencillo ayudaría a calmar los ánimos.
Oye, ¿qué tenemos hoy, Evangelio? ¿Conoceremos ya definitivamente las 10 selecciones europeas que se van a meter directas al Mundial?
Sí, lo principal, Manolo, es saber si Holanda va al Mundial. De todo lo de hoy, recibe a Noruega, ya está el partido en marcha 0-0, le vale el empate, pero ojo que si pierde y Turquía gana en Montenegro, que también va 0-0, Holanda estaría eliminada y no jugaría ni repesca. Además, está en juego el Finlandia-Francia 0-0 con Mbappé en Francia. Francia ya clasificada, Finlandia busca la repesca. Y el Gales-Bélgica sin Bale, ni Eden Hazard. Con Bélgica ya clasificada, si gana Gales, será cabeza de serie en la repesca.
Atención, porque hoy Sudamérica se para. Juega Argentina con Brasil y prepárense al escándalo que hay. Este sonido de San Juan, donde se va a jugar ese partido esta madrugada. Los argentinos, 22.000 van a llenar el campo. Y Millán, todo gira en torno al exfutbolista del Barça.
Expectación máxima por Leo Messi. El argentino no es titular en un partido desde el pasado día 29 de octubre ante el Lille, cuando tuvo que ser sustituido al descanso por molestias en la rodilla. Pese a que jugó unos minutos ante Uruguay el pasado viernes, al 10 del albiceleste no se le vio totalmente cómodo y desde Argentina se duda de su estado físico más ante una selección de la exigencia de Brasil. Pese a ello, Scaloni ha asegurado la presencia de Leo en el 11 ante la Canarilla.
Ya el otro día estaba bien a nivel físico y decidimos al final de que lo mejor era que...
O sea, que lo va a poner de titular. Por cierto, en Brasil se cae uno, pero eso abre la puerta a otro. Los dos conocidos, ¿no, Mansilla?
Sí, las molestias en el aductor de Neymar, que hacen que cause baje ante Argentina, pueden propiciar que estemos ante la que puede ser la gran noche de Vinicius. El escenario es inmejorable. Enfrente, el eterno rival. Brasil mira con atención a su nuevo 10, el que puede hacer olvidar la reciente Copa América del Albiceleste. Los principales medios brasileños apuntan a la titularidad de la flamante estrella del Madrid por delante de Coutinho, pero saldremos de duda a eso de las 12:30, Brasil-Argentina en un remozado bicentenario.
Bueno, atención, porque no preguntamos quién es mejor, sino quién marca ahora mismo más la diferencia. Marcos López, mójate, ¿Messi o Vinicius?
Es evidente, ahora mismo Vinicius marca más diferencias que Leo Messi. Messi está empezando, el tiempo dirá su evolución. Ha hecho cosas buenas en la Champions y el Paris Saint-Germain es un equipo claramente en construcción, irán a más, seguro. Pero ahora mismo, si hablamos de quién marca más diferencias, es Vinicius el auténtico dolor de cabeza para los equipos rivales. El que hace jugadas insospechadas tiempo atrás y el que está ganando puntos para el Real Madrid. Ahora mismo, Vinicius. Veremos en el futuro. Veremos la evolución de uno y de otro.
Bueno, a quien veremos seguros a la selección española que va a estar en el Mundial de Qatar. Recuerden que el otro día la cartuja se llenó, pero también recuerden que aquí denunciábamos que hubo gente que entró al partido cuando ya se llevaban casi 20 minutos disputados. ¿Qué decisión, Jorge Fernández, ha tomado la federación?
Que les van a devolver el dinero a los 3.000 aficionados que entraron tarde y que además les va a regalar también una entrada para los dos partidos de clasificación para el Mundial de la selección femenina ante Islas Feroe y Escocia, que van a disputarse en la Cartuja a finales de noviembre.
Bueno, a la Roja le va fenómeno. La Rojita tenía hoy un compromiso complicado en Rusia. ¿Cómo nos ha ido, Basteiro?
Hemos perdido, es la primera derrota del conjunto de la Fuente en la fase de clasificación para el europeo. 1-0 ante una Rusia que fue mejor en un partido con menos 6 grados de sensación térmica. No se retransmitió en España y casi que mejor porque la sub-21 no tuvo su día y se complica la clasificación. Seguimos primeros de grupo con 15 puntos. Eso sí, igualados a puntos con Rusia, quedan 4 encuentros para cerrar la clasificación.
Noticias de la Liga, vamos con ellas.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Anda que no queda para que lleguemos a invierno, pero ya se empieza a hablar de fichajes y más fichajes. Oliva, ¿anuncia Monchi fichajes para Navidad?
Sí, sí, ha hablado de fichajes y ha reconocido abiertamente que el Sevilla va a fichar en enero. Primero fue Lopetegui el que habló de esa posibilidad. Pepe Castro dejó la puerta abierta en estas últimas horas en COPE Sevilla y hoy el director deportivo Monchi ha reconocido en una entrevista concedida a la televisión local PTV que el Sevilla se va a mover en este mercado invernal.
Algo vamos a hacer en el mercado de invierno porque, pero está ya previsto, ¿no? Evidentemente hay una Copa de África por ahí, más allá de la lesión de Youssef, que es una lesión que nos hace daño, pero Youssef no iba a estar en un tiempo importante, ni Youssef, ni Munir, ni Bono, que eso lo tenemos previsto y ya tenemos en mente, nosotros tenemos en mente que algo haremos, intentando ser lo más ambicioso posible, siendo consecuente con la situación económica del fútbol y del club.
Ojo que el Sevilla va a fichar y algo importante. Cuéntame, Escalera, ¿va a fichar el Betis en Navidad o esto queda descartado?
El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, ha hablado de muchos temas en una entrevista del Desmarque. Por ejemplo, entre otras cosas, ha dicho que tiene todavía muchos sueños por cumplir en el Betis. Ha dicho también que el Betis necesita un proyecto a largo plazo y que de cara al mercado de invierno ve difícil que haya movimientos en la plantilla.
Yo creo que es difícil que traigamos a alguien del mercado de invierno. Nunca se puede decir 100% que no va a venir nadie porque de repente se producen alternativas, se producen lesiones.
No sabemos, por tanto, cómo será el futuro de fichajes en Navidad para el Betis, pero sí que hablamos de futuro de un hombre que lo es todo en el Athletic. ¿Qué pasa, Peña, con De Marcos?
Pues que asume que puede estar en la recta final de su trayectoria en el Athletic. Su contrato termina al término de la presente temporada y no piensa en negociar una posible ampliación hasta no estar seguro de poder seguir aportando al equipo. De Marcos tiene claro que lo que no va a hacer es engañar ni al club ni a los aficionados que tanto le han dado.
En mi situación, que ya tengo una edad, hay que esperar a ver cómo van los meses y empezar a hablar más tarde porque, bueno, vengo también de unos años que físicamente me ha costado, que he tenido alguna molestia y yo creo que por ser honrado también hay que pensar en el club y esperar. No pretendo engañar a nadie, el Atleti me ha dado mucho y tengo que estar aquí el tiempo que me corresponda, no más. Estar un año para no estar en condiciones, yo creo que no se lo merece el club.
Bueno, pero para fichar hay que tener dinero. Y hablando de dinero, Hugo Ballester presenta al Valencia unas cuentas ruinosas.
De los 7 años que lleva Peter Lim en el Valencia, Manolo, en 6 ha dado pérdidas el club. El ejercicio pasado perdió casi 32 millones de euros, colocando a la sociedad al borde de la causa de disolución, motivo por el cual, tal y como avanzábamos en COPE el pasado 29 de septiembre, tendrá que acometer una ampliación de capital de 38 millones de euros. Además, en el próximo presupuesto ya está contemplada la venta de jugadores por valor de 36 millones de euros.
Bueno, vamos con tres noticias que tienen que ver, dos con el fútbol femenino, novedades en el caso del Paris Saint-Germain, José Luis Gil.
Las aporta el equipo, quien señala a Jayeta Vidal, esposa de Eric, como la presunta autora intelectual de la agresión a la futbolista en venganza por una supuesta relación a Vidal Hamraoui. Según el propio equipo, la jugadora llamó a Vidal para preguntarle si su mujer sería capaz de tramar un hecho como el ataque sufrido, a lo que Vidal habría contestado que no. Esa llamada se habría efectuado con el altavoz del móvil subido y en presencia de testigos. Mientras tanto, el abogado de Hamraoui ha hecho público un comunicado en nombre de la afectada en el que pide respeto por su vida privada.
Aquí hay muchos afectados o muchas afectadas porque hay amenaza de huelga en el fútbol femenino español, Andrea.
Sí, la hay. No hay progreso en la profesionalización y hoy las futbolistas han advertido en rueda de prensa con la ausencia de jugadoras del Real Madrid, Barça y Athletic que no tienen plazos marcados para convocar la huelga pero que no les va a temblar el pulso para ir a ella. No señalan culpables en el bloqueo pero están hartas de no ser escuchadas y además Amanda San Pedro ha confirmado que han tenido reuniones con el CSD pero no han sido escuchadas.
Por cierto, hablando de huelga, ¿cómo va la situación de los futbolistas del Extremadura, Blas Sánchez?
A medida que pasan las horas, se crece la tensión en Almendralejo. El capitán Quique Márquez ha declarado que si no llega el dinero para pagar sus nóminas, no jugarán el sábado. La incomparecencia, que sería la segunda, provocaría la exclusión del Extremadura de la competición y su liquidación como sociedad mercantil, ya que está inmersa en un concurso de acreedores. Y a todo esto, la Federación de Peñas ha organizado una manifestación para el próximo sábado.
Tenemos mucho deporte en juego, vamos con él.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91 122 1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora en Spoticar disfruta de una ventaja adicional de 1.500 euros sobre el precio de tu vehículo de ocasión hasta el 19 de diciembre de 2021 financiado con PSA Finance. Compara entre cientos de vehículos de todas las marcas y modelos y llévate tu coche con hasta 3 años de garantía. Visita ahora y consulta condiciones legales en nuestra web spoticar.es.
¿Y a ti se puede saber qué te pasa?
Nada, esta hija mía, que parece que prefiere pasar estas fiestas con el novio en lugar de con sus padres.
¡Ay, críalos para esto!
Me lo soltó ayer, que vino a traerme el cupón extra de Navidad de la 11.
Ah, bueno, si te ha dado ya el cupón, que haga lo que quiera.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El pasado día 14 fue el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Venga, vamos con flash, minuto de juego, resultado. ¿Cómo va el Asbel Real Madrid en la Euroliga, Pilar Casado?
Al descanso en el Astro Ball, Asbel Villarban 43, Real Madrid 51.
¿Y el Baskonia Estrella Roja, Rillaga?
A 6-11 para irnos al descanso. ¿Quién ha visto y quién ve a Baskonia? 35, Baskonia 22, Estrella Roja.
Tenemos Eurocup y Champion, Abel Madrigal.
A las 9 comienza el duelo español de Eurocup, Juventud, Moravac, Andorra. Y desde las 8 y media, Dijon, Unicaja.
Europa League para Vidasoa, Irún y La Rioja, partidos, Malvar.
Bueno, 13 minutos de juego del primer tiempo, Vidasoa 4, Toulouse 8, 12 minutos de juego del primer tiempo, Logroño 4, Magdeburgo 4.
Europeo, hockey, patines, ayer ganaba España y vuelve a jugar contra Italia, Juan Arias.
España empatada a 4 contra Italia, mañana el rival será Alemania.
Y recuerden también, hoy ha vuelto a jugar España un partido amistoso, fútbol sala con Ucrania, Santi Duque.
Mismo resultado que ayer, Manolo, ha ganado 3-0 de nuevo la selección española a Ucrania en el segundo partido de preparación para la Eurocopa de Países Bajos que arranca en el mes de enero. Esta vez los goles los firmaron Borja, Sergio Lozano y Ceci.
El multa que le metieron a Hamilton, ¿qué ha dicho Mercedes?
Bueno, no le metieron multa, quisieron que le metieran una penalización a Max Verstappen por la acción con Lewis Hamilton, por la acción defensiva. no pasó, no hubo una investigación y ahora Mercedes va a revisarlo después del vídeo en Bora, así que nos espera un fin de semana muy calentito en Qatar.
Bueno, rápidamente otro apunte. Evangelio y novedades en el fútbol.
Hay gol de Montenegro, pierde de Turquía 1-0. Esto quiere decir que ahora mismo Holanda al Mundial, Noruega la repesca.
Bueno, atención que hay por tanto sorpresa. También arrancan los mundiales de karate y Ricky Rubio lo ha vuelto a abordar. Nosotros volvemos a las 11:30 con Juanma Castaño en el partidazo. Ahora toca Linterna y Ángel Expósito.
Gracias, Lama. Hasta luego.